vengo de sustituto. Estoy en el banquillo, no soy un jugador titular. El titular es Marcos, que le tenemos hoy muy malito, de los bronquios. Parece que le sale la tos de lo profundo. Y hoy iba a ir a Ávila y anoche le dije yo, hacia las 11 de la noche, tú no vas a Ávila, no puedes ir de esa forma. Llamó al vicario y está en la cama. Se ha quedado en la cama. Dicen que mañana viene él de todas, todas. Ya veremos, a ver. Pues bien, él me ha encargado que hable de un tema muy peliagudo. El tema es Jesús. ¿Se oye? Jesucristo constituido espíritu vivificante. Y bueno, pues él viene hablando de Jesucristo durante toda esta semana, como me ha dicho, Jesucristo, varias cosas, y hoy me toca a mí hablar de Jesucristo como espíritu vivificante. La verdad es que no es fácil el tema. Pero bueno, llevo 55 años de cura, 55 años de sacerdote dominico, y lo lógico es que pueda hablar un poco de esto. Porque si a mis años no sé hablar nada de Jesucristo como espíritu vivificante, ¿a dónde voy yo? ¿Qué puede ser de mí? Voy a hacer una breve presentación de mí porque yo no he venido por esta casa nunca. A la otra sí. Esta otra casa, al Colegio Stella Maris, he venido a alguna fiesta. Pero yo creo que de predicación yo no he tenido aquí nunca. Predicación. Y he sido predicador. He sido toda mi vida predicador. Yo he sido un hombre que, bueno, pues, computado en términos modernos, tengo más de 30 gigas grabadas de predicación en MP3. Eso significa entre 500 y 1000 charlas grabadas solo del 2000 para acá, porque antes no existían estos aparatitos. Y entonces, como no me conocéis, pues dos palabras nada más. He estado toda la vida por aquí, he estado de prior en Alcobendas 3 veces, he estado de maestro estudiantes en Alcobendas, he estado 10 años de párroco en Peñalver, he estado 13 años en Móstoles, en una casina que tenemos allí. Ahora estoy en Simancas, que ya estuve antes también, con Marcos. Y bien, por ahí ha ido mi vida. Mi vida espiritual, pues, se puede resumir en pocas palabras. Después del concilio, cuando el concilio yo era joven, naturalmente, recién cantado misa. Todavía dije la misa en latín, un par de años. Y después, pues, fui de los, como todo el mundo, la Gaudium et Spes. ¿Os acordáis? Pues cambió mucho la espiritualidad de los conventos y de las parroquias y de los que habíamos estado siempre metidos con el hábito sacralizado, que no podíamos ni movernos porque todo era sagrado. Pues empezó a entrar en una dimensión secularizada, secularizante. La Iglesia se abrió al mundo, la Iglesia se abrió a los valores del mundo, la Iglesia se abrió a la política, se abrió a lo humano. Empezaron a quitarse los frailes y las monjas, los hábitos, a ir a lugares de progreso, lugares de conflicto, lugares periferias, que dice el Papa actual, periferias. Y yo fui uno de tantos. Había estudiado la teología en Alemania, la filosofía en Friburgo y en Roma, 2 años en Roma. Y entonces, pues bien, pues yo me metí como todos o como muchos, con la buenísima intención de llegar a cumplir este esquema que llamábamos, este documento, el gozo y la esperanza, Gaudium et Spes. Pero nos sucedió, no sé a vosotras, o no sé lo que habéis hecho vosotras, porque tampoco, vosotras a mí no me conocéis, pero yo a vosotras tampoco. Somos mutuos, desconocidos. Yo no sé lo que habéis hecho vosotras, pero yo sí que sé lo que hice yo y otros muchos. Y entonces nos dimos cuenta de que, pasados los años, no estábamos bien colocados, no estábamos bien dispuestos. ¿Y qué sucedió? Que la teología del entonces, del Dios ha muerto, la teología aquella que había de que la relación vertical con Dios no podía guardarse, lo único que podíamos hacer era una relación horizontal con los hermanos, pero con Dios no podíamos tener una relación sino a través de los hermanos. Y claro, eso suena muy bonito, pero es fatídico. Y después, otra de las cosas que entonces era muy, que nos era aquello de el trabajo es oración. El trabajo es oración. Pero es una mentira muy grande. El trabajo no es oración. La oración es oración. Y el trabajo es trabajo. Son dos cosas muy distintas. Las dos necesarias. De tal forma que si alguna de las dos falla, fallamos. Y a mí lo que me sucedió es que fallé, no en el trabajo, sino en la oración. Y al fallar en la oración, pues me quedé yo interiormente como huérfano, quedé mal. Se iban saliendo gente, compañeros y compañeras de la orden. Y a los que nos quedamos dentro, sin espíritu interior, y hoy tengo que hablar del espíritu vivificante, por eso estoy haciendo esta introducción, sin espíritu interior, pues me sucedió que empecé a preguntarme esas grandes preguntas. ¿Pero yo qué pinto aquí? Un cura sin oración, un cura sin espiritualidad, un cura sin tener relación directa con Dios. ¿Qué hace aquí? Es que para trabajar por los pobres yo no puedo hacerlo desde otro sitio. ¿Qué necesidad tengo yo de llevar el peso del celibato, el peso de una obediencia, el peso de una pobreza, el peso de, no sé, una vida en común? Y todas esas cosas se me enroscaban en el estómago como una culebra y me hizo pasar pues una temporada de muchos años mal. Muy mal, en vacío. Nunca me venció suficientemente como para salirme. En el año 1970 me nombraron profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca. Tenía que dar historia de la filosofía actual. Tenía chicos jóvenes en algunos cursos, pero tenía también a quinto de filosofía pura. Y en quinto de filosofía pura había gente mayor que yo, que tenían más edad que yo, pero lo vi. Y eso lo hacía bien, pero no era mi vocación. Mi vocación no era estar en una universidad. De hecho, se convocaron oposiciones para la cátedra que yo estaba supliendo, y el único que se presentaba era yo, o sea que la ganaba. Y me entró angustia, dije, uy, esto no lo quiero. Toda la vida de catedrático, se me caía el cielo y el alma a los pies. Digo, yo esto no lo soporto, esto no lo puedo soportar. Lo mío era más, ¿vale? Mi alma iba por otra parte. Y yo estudiaba a los filósofos, los grandes filósofos actuales, buscando un poco de vida, buscando un poco de saber de salvación, vamos a llamarlo así, que me salvara. Y no lo encontraba. Al final yo veía que todos estos grandes filósofos del siglo pasado y de este, pues eran más listos que yo, pero un poquito nada más. Un poquito más listos nada más. O sea que digo, bueno, pues espero yo que me salven estos que están todos más muertos que la ceniza. Entonces, pues, bien. Tuve la gran suerte de que el año que se celebre, que había en el 74, el año que eran las oposiciones, me eligieron prior de Alcobendas. Acepté y dejé el curso, dejé la universidad. Pero acepté para no quedarme toda una vida. Porque sí, toda una vida allí, ¿sí? ¿Qué asegurabas? Pues asegurabas pues un empleo toda la vida y asegurabas un salario. Pero a mí qué me importaba el salario y el empleo. Cuando yo era un predicador, cuando yo era un fraile dominico, un fraile predicador. Bueno, y entonces estando en Alcobendas terminé la primera vez, después me eligieron otra vez la segunda vez y entonces pues al poco tiempo, una chica que venía en un tren conmigo, allá a finales de 1976, me dice, oye, ¿tú eres dominico? Digo, sí. Bueno, veníamos hablando. Y bueno, ella se presentó y bueno, pues charlamos mucho. Y al final del viaje, ya llegando a Madrid, me dice, pero así imperativamente, ¿conoces la renovación carismática? Digo, no. Pero en el convento donde estoy yo hay dos chicos jóvenes que van a la renovación carismática. Y entonces ella me dijo así, vete, es necesario que vayas. Yo me quedé con ello adentro, no le hice mucho caso, claro, porque era una chica de la central, de la Universidad de Madrid, como se llamaba entonces. Y no hice caso. Pero al cabo de un mes o así, vi que un día salían los dos que iban a la renovación los miércoles por la tarde y les vi hablar y digo, anda, me acordé de lo de la chica, digo, ¿y eso de la renovación qué será eso? Y les pregunté, ¿vais a ir a la oración? Sí, pues yo os acompaño. A ver qué es eso. A ver por dónde van esas cosas, a ver qué hay ahí. No, pero no, tú no te preocupes, que no. Digo, que yo no voy a controlaros. Que yo no voy a controlaros como prior. Que voy yo, como persona humana cualquiera, a ver qué es eso. A ver si es interesante, a ver si es interesante para mí. Vosotros, allá películas. Además eran estudiantes. Si os deja vuestro maestro, pues yo, que aunque era el prior, yo no me meto. Bueno, fui. Y me gustó. Me gustó el ambiente, me gustó esto y me gustó todo. Al principio me dio la impresión de mucho tararí y de mucha cosa, como siempre sucede y tal y cual, pero con el paso del tiempo me di cuenta de que hay una teología muy profunda. Y hay una teología muy profunda, muy profunda. Al cabo de años, pues, yo he empezado a escribir cosas. Ya llevo 14 libros sobre la teología de la renovación carismática, sobre todos estos temas. Dicen que los carismáticos son gente que monopolizan al Espíritu Santo. Algunos nos acusan de eso. Dicen, es que vosotros monopolizáis al Espíritu Santo. Mira, el Espíritu Santo no lo monopoliza nadie. El Espíritu Santo es Dios. Y si es Dios, ¿quién va a monopolizarle? Pero la entrada en la renovación carismática se caracteriza precisamente por una experiencia del Espíritu. Una experiencia nueva que yo nunca había tenido, como un Pentecostés. ¿Imagináis el Pentecostés en los apóstoles? ¿Imagináis el Pentecostés en los hechos de los apóstoles cuando les imponían las manos y sucedía no sé qué y oraban en lenguas y todo eso? Pues así. Pues así. Y entonces, pues, como digo, yo vengo investigando y vengo profundizando todo lo que puedo, como dominico. Los dominicos estamos para eso, no solamente para predicar, sino también para investigar la teología que puede haber debajo de las cosas de Dios. Y ahí fui entrando en una cosa, pues, que me quitó la crisis y me quitó todo. ¿Por qué? Porque se me llenó la vida de una realidad espiritual muy profunda. Aquello que decían, Dios ha muerto, yo resulta que me encontré con un grupo de unas 140, 150 personas que no hablaban ni de Dios. Decían, Jesús vive, ha resucitado. Entonces, este es el tema. Este es el tema de hoy que me ha encargado Marcos. Jesús vive, ha resucitado, pero no solamente ha resucitado, sino que ha sido constituido espíritu vivificante. Claro, ¿cómo no voy a saber de eso? ¿Cómo no vamos a saber de eso? ¿De dónde nosotros nos viene la vida? Y en la renovación carismática las primeras experiencias son del Espíritu Santo, experiencias de carismas, experiencias de dones, experiencias de esto, pero resulta que no es una iglesia del Espíritu Santo, porque podía ser como una iglesia del Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo, como dice el Evangelio, te lleva o nos lleva a Jesucristo. Te lleva a Jesucristo. A mí el Espíritu Santo me fue llevando a Jesucristo poco a poco. Me fue llevando a Jesucristo, que yo no me lo esperaba, era por dentro. Me fue llevando a Jesucristo y descubriendo a Jesucristo, pero como vivo, como resucitado, como espíritu vivificante. Y sentí que realmente, pues, mi salvación estaba en Jesucristo. Pero vivo. Figuraos, estando yo una vez en Roma, en un grupo de estos, un sacerdote que estaba presidiendo una Eucaristía, levantó la hostia en el momento de la consagración y dijo estas palabras: Ecco il Cristo risorto. He aquí a Cristo resucitado. Lo dijo por su cuenta. Y yo me quedé de piedra. Ya llevaba por lo menos 15 años o 16 de sacerdote. Y yo me quedé de piedra. Dios resucitado, el Cristo resucitado, Dios mío. ¿Pero a qué Cristo estoy yo siguiendo? ¿A qué Cristo estaba siguiendo yo? Pero es que yo he vivido con el Cristo resucitado, he llegado al conocimiento del Cristo resucitado. El Cristo resucitado, constituido espíritu vivificante, es el que dice la misa. Pero no a Jesús de Nazaret, no al que pasó por este mundo, que es el mismo. Evidentemente es el mismo, pero está resucitado ya. Ha sido constituido espíritu vivificante, ha sido constituido alguien que nos da el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo que tenemos viene por medio de Jesucristo, por la muerte y resurrección de Jesucristo. Jesús, el hombre Jesús, la humanidad de Jesús, en la que casi nadie cree. Porque todos nosotros creemos en Jesucristo como Dios, pero como hombre casi nadie creemos. Es a través del hombre Jesús como nos viene a nosotros el don de Dios, espíritu vivificante, nos vivifica. Y yo en aquella misa me quedé, digo, ay Dios mío, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde está mi vida? ¿Dónde está mi vida religiosa? ¿Con quién trato? ¿Con qué Dios estoy tratando yo? ¿Cómo me imagino yo a Dios? No tendré que saber algo más, no tendré que dejarme hacer, no tendré que investigar algo, no tendré que llegar a algún sitio que todavía no he llegado. Y bueno, pues, desde entonces, al Cristo resucitado le tengo mucho más respeto y mucho más cariño. Porque el Cristo resucitado es el mismo espíritu vivificante. Si alguna de vosotras dice, yo tengo experiencia de Cristo, pero no la tengo del Espíritu, o al revés, yo tengo experiencia del Espíritu, pero no tengo la experiencia de Cristo resucitado, te equivocas. Es la misma experiencia. Tener experiencia de Cristo resucitado y tener experiencia del Espíritu Santo para nosotros es lo mismo. Porque el Espíritu Santo es Dios, es el amor de Dios que nos viene a través de este hombre crucificado que se llama Jesús, de este hombre. Porque el que murió no fue Dios, Dios no murió, Dios no sufrió. Porque yo algunas veces he oído decir hasta que Dios sufrió, pero no, hay un concilio. Los nombres se me van muy mucho. Me tengo que acordar de los calcetines. Se llama Calcedonia. De las tiendas de calcetines, me tengo que acordar para acordarme del concilio de Calcedonia, allá por los años 451. Me tengo que acordar. El concilio de Calcedonia te dice, si alguno de vosotros dice que Dios sufrió en la cruz, sea anatema. Está condenado para siempre. En la cruz sufrió un hombre como tú y como yo. Y en fe. Ah, pero lo sabía todo porque no sabía nada. En fe, horrible. Algo que no podemos imaginar. Ahí Santo Tomás metió la pata. Mucho. Todos los que estamos en esta casa somos de la opinión de que metió la pata. Porque Santo Tomás puso a Cristo, al hombre Cristo nacido de María, lo puso como hombre, pero con visión beatífica durante toda la vida desde el nacimiento. O sea, Jesucristo como hombre pasó por esta vida viendo a Dios todos los días, estando en el cielo todos los días. Pues vaya hombre, yo no veo a Dios todos los días para nada. Yo no veo nada. Yo no veo nada más que mi vida, y mi vida destrozada, y mi vida rota, y mi vida cancerosa, y mi vida, yo no veo nada. ¿Vosotros imagináis al hombre Jesús? Eso es una especie de herejía que se llama docetismo, que dicen que solamente Jesucristo tiene una naturaleza, la divina. La humana era simplemente una simulación. Pues no. Ahora todo el mundo, toda la teología actual, absolutamente toda. Este de San Sebastián, ¿cómo se llama?
Que le meten.
Pagola. ¿Por qué ha sido sospechoso Pagola? Pues por insistir en la humanidad de Jesucristo hasta lo hondo. Por eso ha sido sospechoso, pero es que no es Pagola solo. Es que es toda la teología, toda, todos, absolutamente todos, hasta los carismáticos, que no son sospechosos de herejías de ese tipo. Hasta los carismáticos dicen, no, Jesús, hombre. Y hombre. Porque la gente no cree en Jesús como hombre. Figúrate, yo estoy en el confesionario y viene un señor y me dice y me cuenta de sus sufrimientos. Si se me ocurre decirle, mira a Jesucristo, cómo sufrió Jesucristo. Rápidamente te dicen, ah, pero Jesucristo era Dios. Lo ves, no cree como hombre. No cree en Jesucristo hombre. Que no, que era hombre. Y que Jesucristo. Ahora, era un hombre muy especial, evidentemente. ¿Por qué? Porque tenía un poder del Espíritu Santo y una obediencia y un algo. Tenía personalidad divina, pero la personalidad divina nos hemos enterado después de la resurrección. ¿Vosotros creéis que algún apóstol durante los 3 años que estuvieron con Jesús imaginó que era Dios? Ni uno. Un hombre extraordinario, con una fuerza del Espíritu que hacía obras y milagros. ¿Qué dijo Tomás cuando la frase más bonita y más importante y más honda? La oración del Nuevo Testamento, más bonita de todas, y el que la diga es salvo, está salvado, es cuando Tomás le dijo al Señor, ven y mete tus manos y tu dedo. ¿Y qué dijo Tomás? Señor mío y Dios mío. Por primera vez se enteró Tomás, iluminado, claro está, por el Espíritu Santo, de que estaba delante de un hombre, pero con personalidad divina. Después la Iglesia lo ha estudiado y ha dicho que había una hipóstasis, una unión entre las dos naturalezas, que es una persona con dos naturalezas, vamos, perfectamente, esto es el estudio. Y bien, pero Tomás no se dio cuenta hasta ese momento, Señor mío y Dios mío. ¿Y la otra? Tan amiga como era, la Madalena, que lo confunde con un hortelano. Vamos, Jesucristo podía haber dicho, venga, hombre, me confundes con un hortelano. Y eso que eran tan amigos. ¿Y por qué lo confundió con un hortelano? Porque en ese momento se necesitaba un chutito de Espíritu Santo. Y cuando le vino a la Magdalena el chutito de Espíritu Santo, con la palabra María o sin la palabra María, da igual, se tiró a sus pies y se dio cuenta. Rabuní. El otro decía, Señor mío y Dios mío. Esta, Rabuní, que también es Señor. O sea, descubren la divinidad. Ahí se descubre la divinidad. Pues bien, este Jesús resucitado, hombre, que era Dios. Pero ¿quién es el que sufrió? Pues el hombre Jesús. ¿Quién es el que murió? El hombre Jesús. ¿Quién resucitó? El hombre Jesús. ¿Quién estuvo en el sepulcro? El hombre Jesús. ¿Quién está sentado a la derecha de Dios Padre? El hombre Jesús. No se le puede separar de la divinidad, nos dice la Iglesia. No se le puede separar. Pero cada naturaleza tenía sus funciones. Y la naturaleza humana de Jesucristo es la que nos ha salvado. Porque como dice San Pablo, Colosenses 1:22, nos salvó en su cuerpo de carne. Entonces, hermana, si tú estás enferma, si tú tienes problemas de enfermedad, Dios no es un ser alejado, que está fuera de tu enfermedad, fuera de tu cáncer, fuera de tu problema. No, no. Todo lo contrario. Precisamente en tu problema, en tu cáncer, en tu humanidad es donde vas a descubrir a Dios. Vas a descubrir a Dios en tu historia. Tu historia es valiosísima. Tu historia vale un mundo porque es el lugar donde Dios se te va a revelar a través de las llagas de Jesucristo. Porque Jesucristo siempre se aparece con llagas. Jesucristo quiere llegar a ti, sencillamente ahí donde tú sufres. Precisamente con su sufrimiento y con su resurrección hace que tu sufrimiento y tu resurrección estén tocadas, vamos a decirlo así, con el espíritu del resucitado, y lo puedas vivir en fe y lo puedas vivir en esperanza. Tú no eres un ateo o no eres una atea sufriente. Tú eres una persona de fe porque tienes al Espíritu de Jesucristo resucitado en ti, en tu enfermedad. Y puedes orar y puedes decir cosas al Señor. Y puedes realmente decir, tiene sentido lo que estoy pasando. Tiene sentido mi vida, tiene sentido mis años, tiene sentido mi vejez, tiene sentido mis cosas. ¿Por qué? Porque tengo a Jesucristo ahí dentro, en mi corazón. Y no solamente en mi corazón, sino en mi vida y en mi sufrimiento. No es algo para desperdiciar o algo para decir, ¡buah! Este sufrimiento. Depende cómo lo estés viviendo, depende del Espíritu Santo cómo te esté actuando en ti o cómo te dejes tú actuar. Pero estoy seguro de que la fe que tenéis actúa ahí. Por eso solo faltaba que tú sufrieras una vida entera bajo Dios o cerca de Dios y no afectara para nada a tu enfermedad y ahí estuvieras completamente sola. Porque el que tiene una enfermedad o tiene una vejez o tiene un... y te vas dando cuenta de que ya vas quedando al lado, de que te van retirando, de que ya no cuentan contigo, de que estás de sobra, de que estás completamente sola. ¿Estás completamente sola? Si estás completamente sola, mejor es que no hubiéramos sido frailes y monjas. Si estás completamente sola, podrías tener algún nieto que te diera un beso alguna vez. Pero no. ¿Sí? Y no. ¿Por qué? Pues porque si tienes al Espíritu vivificante en tu corazón y tienes una capacidad de interioridad, de estar dentro, de vivir dentro, de orar dentro, tienes a Jesucristo en tu propio corazón. Y como dice San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Es decir, con otras palabras, Cristo sucede en nosotros. Porque la venida de Cristo es un suceso, es un suceso. Sucede en mi carne. Lo mismo que Él nos salvó en su carne. Pues eso sucede en ti, va entrando por el Espíritu vivificante, va entrando Jesucristo poco a poco en ti. Y sí, no te ahorrará sufrimientos, no te ahorrará a lo mejor... pues el cumplir años no los ahorra, no los ahorra. Yo este año voy a cumplir 80 y ya sé que el 5 de julio me caen 80, aunque le rece de rodillas de aquí al 5 de julio y me tumbe y me llene de ceniza, cumplo los 80 años. Pero bueno, pues los cumpliré. Pero los cumpliré con espíritu vivificante, cumpliré y diré, Señor, 80 años. Vale. Tuyos. Si son tuyos, genial. Porque los cumples tú conmigo también. Los cumples tú conmigo. Yo no sé cuánto dura esto.
Está menos cuarto.
¿Está menos cuarto? Vale. Pues entonces me queda un poquito tuyo. Pues bien, hermanas, yo tenía una vieja terciaria cuando estaba de párroco con Peñalver. Era una santa. Murió con 102 años, pero con espíritu vivificante. Terrible. He escrito un libro grandote sobre ella. Y me decía a mí, ya los últimos días, cuando la tenían allí las enfermeras toda la mañana sentada en la cama hasta que fueran a arreglarla y allí no llegaba nadie. Llegaba yo a visitarla a las 12:30 antes de que la volvieran. Digo, pero no, si no me han traído el desayuno. A las 12, así. Dice, no, hombre, es que tienen mucho que hacer, pobrecitas. Y esta me decía a mí, lo único que no acabo yo de entender, porque esta entendió la humanidad de Jesucristo y la amó de tal forma que me dijo a mí un día, mira, Chus, ¿sabes lo que te digo? Que quiero tanto a Jesucristo como hombre que creo que me estoy olvidando de Dios. Me estoy enamorando de Jesucristo como que solo quiero. ¿A ti qué te parece? Esto será una herejía tremenda. Digo, no, para ti no es herejía. A los 99 años o 100 que tienes tú, Jesucristo, hombre, es el camino, la verdad y la vida. Así que, ¿qué más Dios quieres que Jesucristo, hombre, que además te está dando la vida? Y decía, ¿sabes lo que me pasa? Que este Jesucristo, hombre, le quiero tanto, pero tengo una pega contra él. Digo, ¿qué pega? Que no fue viejo nunca. Me pilló. Pero me pilló, ¿eh? Yo eso no lo había pensado. No fue nunca viejo. Digo, pues es verdad. Pues es verdad. No fue nunca viejo. Me las vi y me las deseé para decirle algo. Digo, mira, pero Jesucristo pasó por todas las cosas de la humanidad, porque el ser viejo tampoco es que pase el tiempo por ti. El ser viejo, pues es sencillamente eso, pues que estás de sobra, que ya no cuentan contigo, que ya te das cuenta que cuchichean, pero firman papeles y nunca te preguntan a ver si te interesa lo que firman los papeles. Te sirven, pero siempre un poco. El ser viejo, pues, significa, tú sabes lo que significa para Jesucristo que su pueblo, después de 2000 años, al que él amaba con toda el alma, le dijera, lárgate, crucifícalo. No eres de este pueblo, estás de sobra aquí. La soledad de Jesucristo, esa soledad tan profunda que tuvo delante de Pilatos y todo esto, ¿tú no crees que es una de las grandes dificultades de una persona anciana? El que le desechen de esa forma, el que no. Y bueno, pues lo expliqué un poco en este sentido. Un poco de la psicología del anciano, un poco de la psicología de estas cosas. Y al final me dice, sí, no me expliques más, lo entiendo. Entiendo que Jesucristo pasó por todas las soledades más hondas y por todo. Hay un padre en Alcobendas que decía, con 88 años, dice, mira, la vejez es como si te caes en un pozo. Estás en un pozo. Y ves que la gente pasa por arriba, por el brocal, y te mira, y te llama, y te dice cosas. Incluso algunos quieren sacarte y salvarte, y echan sogas. Y yo desde abajo del pozo digo, no, no intentéis sacarme del pozo, porque es que no puedo salir, el pozo está dentro de mí. si soy yo el pozo. Soy yo el pozo. Entonces, ¿cómo me vais a sacar? Y son gente buena, que me quieren y me quisieran. El pozo está a mí, dentro de mí. Pues bien, este también, el espíritu vivificante le llegó. Y le llegó tarde. Le llegó tarde. Yo he visto entre los frailes de Alcobendas conversiones a los 80 y tantos años. Este señor, tal como iba, yo digo, este va al infierno. ¿Podéis imaginar el coro de Alcobendas? ¿Os acordáis cómo está el coro de Alcobendas con la vidriera esa? ¿Habéis ido? Sí. Ver a una mujer pisar en el coro y él coger el escapulario y hacer así. Para expulsar a la mujer de allí. Teníamos residencia. Y en la residencia, pues, la gente pues está en unos ejercicios y mete bulla y todo eso. Bueno, un desastre contra todos, un desastre contra... Y yo veía la mal creencia, la mal aceptación de todo esto. Y ahí, con 88 años, ¿qué espíritu tiene este hombre? Dios mío, ¿qué espíritu? No le veo. Y un día después de comer, cuando ya me iba yo a la siesta, se presenta en la comunidad de los frailes, estaban marchando, y me dice, quédate un poquitín, que tengo que hablar. Yo era el prior, ¿eh? Quédate un poquitín, que tengo que hablar contigo. Y me dice, mira, he pasado por el comedor de la residencia, y había un chico o una chica, no me acuerdo, en silla de ruedas. Y me ha saludado. Y le he estado saludando y estamos. Y me ha dicho que está muy contenta en silla de ruedas. Dice, si yo estoy muy bien, padre, no me compadezca, porque no sé qué. No era anciana, claro, pero en silla de ruedas. Y entonces le llegó tan adentro eso, el espíritu vivificante. Le tocó tan dentro que lo convirtió. Desde entonces siempre pasaba por allí. Los meses que le quedaron de vida fueron meses dedicados a querer a la gente de la residencia, el pobre viejo, y hasta llorar con la gente de la residencia. Y yo para mis adentros diciendo, anda que tú como juzgador vas bien, porque yo le había juzgado, este se va al infierno. Y resulta que no solamente no se ha ido al infierno, seguro, sino a un cielo muy alto. Pero si se descuida unos meses, no le llega el espíritu vivificante, pero le llegó. Le llegó. Y yo como prior de conventos, frailes, y como párrocos, podría contar tantos casos de espíritus vivificantes. Porque lo tenemos, está ahí. Quiere entrar en nosotros, desea entrar en lo profundo de nosotros. Y el espíritu vivificante es el espíritu de Dios, el mismo Dios. Fijaos qué sencillo se hace Dios, que nos envía su amor, su espíritu, por medio de un hombre que tiene personalidad divina, ya sabéis que es trinitario todo esto, pero por medio del hombre Jesús, todo el Espíritu Santo que hay en el mundo, todo, absolutamente todo. El espíritu que mueve las estrellas, el espíritu que pone orden en el caos, el Espíritu Santo, todo, 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 para nosotros los hombres, para esta creación nuestra, proviene por medio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. De esta cruz y de este difunto enterrado, hombre que ha sido resucitado. Y en la resurrección de Jesucristo vivimos todos nosotros. Él es el que verdaderamente está contigo, el que te ama, el que... No tienes disculpa de decir, si es que yo no puedo rezar, ¿cómo que no puedes rezar si tienes el Espíritu del Señor dentro de ti? Reza como puedas, si además no importa que reces. Lo importante es que te lo creas. Esto que te he dicho yo, No trates de ponerlo, como dicen, ahora vamos a ponerlo por obra. Nos ha predicado, qué bonito, ahora vamos a ponerlo por obra. No pongas nada por obra, que lo estropeas todo. Simplemente convéncete de que Dios te ama. Así, tal como estás en este momento, tal como estás en este momento. Y si tú estás con este convencimiento, Dios me quiere. Pero ¿cómo me va a querer a mí si soy un monstruo? Es que Dios quiere a los monstruos. Dios te quiere, Dios te ama. Jesucristo está contigo. Si tú te lo crees esto, das una gloria a Dios enorme. No necesitas hacer más cosas. No necesitas hacer más obras. Dios te quiere. Vive tranquila, estate en paz. Completamente en paz. Tú si tienes algún escrúpulo, si tienes alguna cosa, si tienes algún miedo a la muerte o tienes algún miedo a ser juzgada, ya te juzgo yo hoy. Y te doy la sentencia favorable. Tú estás salvada porque Dios te quiere. Solamente necesitas pronunciar la palabra clave de ayer. Y la palabra clave de ayer es fiat, el sí de la Virgen, el sí de la Anunciación. Sí, Señor, creo que tú. No siento nada, no sé si te lo digo de corazón o no, pero te lo digo. Vale con los labios. Vale con los labios. Sí, Señor, creo. Como dice San Pablo en el capítulo 10 a los Romanos, si con tus labios confiesas que Jesús ha sido resucitado, eres salvo. Jesús vive y ha sido resucitado, eres salvo. ¿Quién confiesa hoy esto en el mundo que vivimos? Cualquiera que tenga fe hoy y diga Jesús vive, ¿cómo lo va a estar salvado? ¿Qué otra cosa te puede salvar nada más que escuchar Jesús vive, ha resucitado? Y estate tranquila. Iba a decir, con perdón, muérete tranquila. Lo digo por mí, que soy a lo mejor el más viejo de todos. Lo digo por mí. Lo digo por mí, pero también por ti. Si tú tienes eso, yo proclamo que Jesús vive y ha resucitado. Esto es el Espíritu vivificante. Yo proclamo. No te preocupes más. No te preocupes más. Y termino. Murió una monja de clausura de las nuestras. De ahí arriba, por el norte. Había sido priora mucho tiempo. Ya tenía 80 y muchos. Yo la conocía bien. Y en el momento de la muerte, cercana a la muerte, la priora le dijo, está en paz, tiene paz, madre, tiene paz. Sí, tengo mucha paz, estoy muy bien. Dice, acuérdese de toda su vida, de lo que ha trabajado, lo que ha hecho por el convento, lo que ha hecho por la vida religiosa, su cumplimiento, tantas oraciones, tantos sacrificios, tantas cosas a lo largo de toda su vida. Ofrézcaselo al Señor y así le vendrá la paz total. Y la monjina, la viejita, dice, no, madre, yo no confío en nada de lo que he hecho en mi vida. Yo no me confío en mis obras buenas. Yo no confío en nada de eso. Porque si confiara en eso, yo no tendría paz. Si confiáramos en nosotras y en nuestras obras buenas, yo no tendría paz. Yo confío en Jesucristo. Yo confío en que Jesucristo me ama, aunque sea pecadora. Aunque no tenga méritos, y precisamente porque no los tengo, Él me quiere y me ama. Las monjas se quedaron Yo fui por allí un tiempo después y estaban todavía tocadas. Dice, murió como una santa. ¿Qué ha hecho el Papa ahora? Pues declarar un año de la misericordia. ¿No? ¿Lo habéis oído? Un año jubilar de la misericordia. ¿Para qué? ¿Para esto? Para que tú te creas en la misericordia de Dios. Para que te creas que tú, si vas a morirte e ir al cielo, va a ser por misericordia. No por lo que hayas hecho, hayas dejado de hacer. Esto no quiere decir que no hagas nada, ¿eh? Ojo. ¿Por qué? Porque también es importante en la vida prepararte para poder decir, Señor, tú eres mi Señor. Entonces, si eres un haragán y eres un perdido por ahí, pues al final se te endurece el corazón y pierdes hasta la fe. No. Las cosas son como son, hay que hacerlas. Pero al final dirá Jesucristo, no, vuestro nombre está escrito en el cielo, pero no por lo que hayáis hecho, porque hayáis expulsado milagros. Está escrito en el cielo. ¿Es por qué? Por la fe que tienes, por la fe que tenemos, por el hombre vivificante. Pues ya terminé porque ya he pasado un poquito del tiempo.